Son las 8 de la tarde, muy buenas tardes señoras y señores, y así late una tarde más el corazón de esta gran ciudad y comunidad que es Madrid. Una ciudad agradecida, solidaria, entregada a los que nos mantienen de pie y sacan adelante a nuestros familiares y amigos. Así late, como digo, el corazón de Madrid en ese micrófono que recoge el sonido ambiente en San Chinarro, mi compañera Lupe Ortiz. Y así en Carabanchel y en su zona, en el micrófono de Neus Cerdá. Y en Santa María de la Cabeza, con Flor Carazo. Gritos y aplausos, voces, jolgorio, sincero, emocionado para aquellos que hacen esto más llevadero. Esta noche estaremos a partir de las 11 menos 20 en tertulia con Antonio Papel, con Marta Gómez Montero y con Agustín Valladolid. Les digo lo de todos los días, Agustín, Marta y Antonio saben que son tiempos muy especiales, que la opinión es sagrada y muy importante en estos momentos y que son conscientes de que se dirigen a una audiencia, la de esta casa, Onda Madrid, a una audiencia audaz, inteligente y educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Miren, no se trata de pedir que el gobierno de España acierte todos los días, aunque sí de que acierte más que de se equivoque. No se trata de que haga una gestión rozando la perfección de estos días amargos que todos estamos padeciendo, sufriendo. No es cuestión de exigir a los gobernantes lo que nosotros no podemos dar tampoco, que seres humanos somos y todos expuestos al error. Lo que sí podemos pedir es que nos digan la verdad y, sobre todo, que nos hablen claro. Ya ven que pedimos un poco, o quizás sea mucho. Después de que se han inventado palabras extrañas y oportunos neologismos, todo eso de las arcas de Noé, las desescaladas, las mesetas, las deslocalizaciones y otras palabras, no tenemos un calendario aproximado de cuándo dejaremos de estar confinados en nuestras casas. Y esto cansa y agota aún más si no nos explican las verdaderas razones, algunas con una base legal muy débil, de por qué tenemos que seguir en nuestros domicilios. Los mayores no saben cuándo les va a tocar, los demás tampoco, y los niños, ahí los niños. Cuando parecía que todo estaba preparado para que puedan pisar la calle, la casa vuelve a cambiar. Los perros salen dos veces al día, nuestros niños ninguna. Ahora el gobierno se desdice y solo dejará a los niños ir a hacer la compra o acompañados. El gobierno solo dejará salir a los menores de 14 años para acompañar a un adulto a supermercados, bancos o farmacias. Pero vamos a ver, ¿dónde están los mayores? La población más sensible al coronavirus. En las farmacias, en los bancos y en los supermercados. Y ahí queremos llevar a los niños. Esto no puede ser. De modo que tenemos un nuevo récord porque España es, o va a ser, el único país en no permitir el paseo de los chavales. Todo esto a partir del día 27 de abril. O sea, que lo que el presidente Pedro Sánchez nos dijo el sábado en su última intervención televisiva se cambia. Ya no vale. Son 40 días de confinamiento, oigan. Y ya son muchos, muchos. El gobierno no tendrá quejas. Somos un pueblo dócil y bien educado, bien enseñado. Es como aquella canción de Harcha, la recuerdan los más veteranos. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. En esa seguimos mientras que acreditados catedráticos de derecho escriben artículos poniendo en duda o asegurando claramente que el estado de alarma no da para tanto confinamiento y menos para anular un derecho fundamental como la libre circulación de las personas. Y es por todo esto por lo que decimos que no se trata de acertar, que ojalá, se trata de decir las cosas con claridad. Que es lo mismo que desean los empresarios, grandes y pequeños, los de los bares, restaurantes y hoteles. Que la ministra de Trabajo, por ejemplo, no les preocupe con sus comentarios y vaticinios más de lo que ya están, y están mucho. Por lo menos que les ahorren el miedo. Pero si el sector tiene que aguantar cerrado todo 2020, como dice Yolanda Díaz, pensemos en que nos quedamos sin el 80% de esos locales que para nosotros, digámoslo, los españoles, y para nuestra forma de vivir y entendernos, son tan, tan importantes. Y tampoco vamos a pedir a Fernando Simón, al bueno de Fernando Simón y resto de autoridades sanitarias que dan la cara todos los días con exactitud total y con respeto a las cifras de contagiados y muertos. No se lo podemos pedir. Esa exactitud es muy complicada, es imposible. Todos estamos deseando ver la luz tras tanta oscuridad en el túnel. Pero cuantas menos invocaciones hagamos al pico, a la meseta o a la desescalada, mejor que mejor. Ayer bajamos los muertos de 400, lo que era en sí mismo un éxito, pero también una barbaridad. Hoy han vuelto a subir a 430. ¿Y cómo lo explicamos ahora? ¿Una barbaridad junto a un fracaso? Pues ya ven, insistimos, que no va de acertar, que bien lo deseamos todos, va de que nos hablen con claridad, que se comunique con rigor, va de que lo que dice el presidente el sábado aguante al martes siguiente. Tampoco pensamos que sea mucho pedir, ¿verdad? Hoy, junto con esas 430 personas que ha muerto alguien para quien les habla muy especial y también para la profesión que tenemos, la de periodista. Ha muerto el periodista José María Calleja, José Mari Calleja. Se lo ha llevado el coronavirus. No se lo llevó Franco, que le hizo probar sus cárceles cuando tenía solo 19 años. No pudo ETA, que fue a por él tantas veces. Un hombre justo, radical, ferozmente demócrata, de izquierda, y siempre frente a los nacionalismos que tanto daño hacen a un país que apenas se atreve a llamarse nación. Calleja era un español raro, uno que hablaba bien de su país y sentía orgulloso de todo lo bueno que ha dado esta tierra, y lo contó en su último libro. En esta casa estuvo el pasado 5 de marzo. Vino a presentarnos Lo bueno de España, así se llama su último libro. Calleja hizo grande esta profesión tan maltratada últimamente, y en realidad siempre que se trata de enfrentarse al poder con mayúsculas, a cualquier poder. Enseñó con su trabajo hasta el último día en la Carlos III, donde daba clases y repetía que el periodismo solo tiene un sentido: estar siempre en contra del poder, de cualquier tipo de poder. ¿Cómo estás, José María Calleja?
Pues razonablemente bien, no, bueno, hay que quejarse nunca, ya
tienes
sabes.
Que estar bien porque estás en tu casa.
Fíjate, yo creo que somos una generación que ha vivido acosada por los miedos, ¿no? El miedo a la dictadura franquista, el miedo a la dictadura etarra. El miedo forma parte de nuestra vida en comunidad, de nuestra vida en sociedad. Ahora estamos viendo que el asunto del coronavirus es cuarto y mitad de miedo, ¿no? Hay mucho miedo en todo este proceso. Y hay un miedo bueno, digamos, que es el que nos garantiza la supervivencia, y hay un miedo terrible, que es el que nos paraliza y el que nos anula como ciudadanos. Porque ten en cuenta, yo tenía 18 añitos, entré en la cárcel casi de milagro, porque si hubiera tenido 17 no hubiera entrado. Y claro, que te detuvieran por manifestarte, ¿no? Recuerdo incluso los propios policías, los grises allí en comisaría, que te decían: pero chavalín, si estás en leche, si eres un crío, ¿pero qué haces aquí? Tengo alumnos que tienen 22 años, esto es una fatalidad, porque todos los años tienen ellos 22 y yo, sin embargo, cada año tengo un año más. A ver cómo lo arreglamos. Que hay algunos de esos alumnos que dicen: estamos como con Franco. Y a mí aquello me duele, ¿no? Me duele porque digo, bueno, estar en la cárcel con 18 años por manifestarte, yo creo que eso debería ser una buena explicación para la gente joven que hoy dice, con cierta irresponsabilidad a mi juicio, que estamos como con Franco, ¿no?
Sí, verdad.
No tiene nada que ver. Yo he tenido un lío históricamente, porque cuando estabas en la lucha contra la dictadura franquista, Franco, a los que estábamos en la lucha antifranquista, nos negaba la condición de españoles. Éramos judíos, masones, comunistas, internacionales. Y luego, cuando estabas en la beligerancia contra ETA, el insulto que te decían era españolazo, que debe ser una categoría superlativa de español.
José María Calleja, Lo bueno de España, una crónica histórica ante el ataque nacionalista que reivindica el valor de España en Planeta. Es un placer y es un momento de tanta amistad y cariño que, en fin, que vuelvas pronto, querido José María.
Me siento muy querido y muchísimas gracias por tu invitación y por tus palabras.
Grande, José María Calleja, grande en el estudio de Onda Madrid el 5 de marzo pasado, hace apenas 45 días, mes y medio. Esto es El Enfoque, esto es un día más Onda Madrid. Y vamos ya con el informe completo, el parte de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Venga, los datos.
Repunta levemente el número de fallecidos en las últimas 24 horas en España y se sitúa en torno a los 430. Los contagios alcanzan casi los 4.000 en este último día y eso sí, la cifra total de recuperados en nuestro país ya supera las 82.000 personas.
¿Y los datos concretos de Madrid?
En las últimas 24 horas han fallecido 109 personas, son 3 más que ayer, hasta alcanzar los casi 7.500, una cifra que ayer ponía en tela de juicio aquí en El Enfoque Enrique López, consejero de Interior, que hablaba de 5.000 casos más sin diagnosticar. Su colega en Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho hace unos minutos en Es Radio que se van a publicar todos esos datos con precisión.
Digamos, el filtro final en cuanto a esos datos, que son dos, es el registro civil, que ahí nosotros no tenemos acceso para poder hacerlo, pero sí Sanidad Mortuoria, que es la que confirma y certifica cuando el paciente ha fallecido la causa del fallecimiento, ¿no? Vamos a dar ese paso más porque creo que es importante no ocultar ni un solo dato.
Y sigue la polémica con el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. ¿Por qué, Javier?
Porque hoy sí se ha explicado el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y asegura que luchan contra todas las noticias falsas y los bulos que afectan no solo al gobierno central, sino a todas las instituciones que forman parte del Estado.
Y cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal. En fin y al cabo, instituciones de todo el Estado.
Palabras del general Santiago esta mañana después de filtrarse ayer que sí se dio instrucción a la Guardia Civil de detectar noticias falsas o bulos susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones del gobierno.
Bueno, ahora hay que considerar una cosa bien clara, que una cosa es el gobierno y otra muy distinta es el Estado. Son cosas distintas, general. ¿Qué sabemos de la Comisión de Reconstrucción tras el coronavirus?
Que la quiere presidir el Partido Popular, Félix. Desde el gobierno descartan esta idea, aunque agradecen, eso sí, el cambio de actitud de los de Pablo Casado hacia una posición crítica, dicen, pero leal. En esa comisión, Antonio González Terol advertía a Sánchez de que, pese a esa lealtad, va a tener que dar explicaciones.
Tendrá que ir a sede parlamentaria y si quiere mentir ya no le mentirá al Partido Popular, le mentirá a todos los españoles.
Palabras de Terol aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
En clave económica, Beatriz Marín, 1.100 millones para pymes y autónomos.
Es la partida aprobada hoy por el Gobierno que, entre otras medidas, también va a bajar el IVA digital del 21 al 4% para prensa y libros electrónicos. Las prestaciones para los afectados por ERTES se amplían a fijos discontinuos o trabajadores de temporada. Y en cuanto a los autónomos, Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos.
Estamos incorporando, además, un mecanismo para favorecer la renegociación o moratoria de los alquileres, aquellos locales que se destinen a actividades empresariales y no la vivienda habitual, que ya estaba cubierta. Por otra parte, hemos tomado también medidas para reforzar y afianzar el crédito comercial y el pago a proveedores, que es un canal fundamental de liquidez.
Aumenta el paro un 5% en abril.
Solo en la primera quincena de este mes, según los datos que ha ofrecido hoy la ministra del ramo, Yolanda Díaz, más de 185.000 personas han apuntado en las oficinas de desempleo. Estamos ya en un paro del 14%. Construcción y agricultura, los sectores más afectados. Anuncia Díaz, van a seguir manteniéndose los ERTEs.
Posteriormente a la vigencia del estado de alarma, creemos que todavía seguirán siendo necesarias medidas de excepcionalidad que, como dije, se irán atenuando. Los ERTEs de fuerza mayor seguirán teniendo una gran relevancia, por lo cual deberán mantenerse transitoriamente.
En Madrid se perderán 390.000 empleos.
Es la estimación del Gobierno regional, que prevé además que el Producto Interior Bruto retroceda este año un 10%. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, en declaraciones a Nieves Herrero esta tarde en Madrid Directo, ha dicho además que 7.000 autónomos han solicitado ya las ayudas de la comunidad.
Y estas solicitudes ya están en estudio y se van a ir resolviendo a medida que se reciben, sin necesidad de tener que esperar todo el plazo de apertura de la ayuda. Pues lo que queremos es que el dinero llegue al bolsillo de los autónomos de forma masiva y lo antes posible.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 15 minutos, 8 y cuarto, vamos con los deportes. José María Bonilla, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Mientras el Real Madrid piensa en la posibilidad de jugar en Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano, las 6 jornadas que le restan como local en caso de reanudarse la Liga, David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, tiene una reunión telemática con los capitanes de los equipos de Primera y Segunda División. Hay preocupación en las plantillas por la salud y se hablará de cómo reanudar la Liga, cómo volver a los entrenamientos y, sobre todo, cómo regresar a la competición. Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, ha hablado en Televisión Española para decir, entre otras cosas, esto sobre la actual realidad del fútbol y del deporte.
El fútbol es la locomotora del deporte en términos económicos, ¿no? Por lo tanto, permitir o facilitar su reincorporación y que pueda volver a activarse ese sector económico es crucial para el resto de los deportes. Sí que parece bastante complicado que podamos volver a ver congregación de grandes masas, de decenas de miles de personas en los estadios de fútbol, probablemente hasta que haya una vacuna.
La UEFA ha insistido en el día de hoy a los secretarios generales de las diferentes federaciones que se intente acabar las ligas y las copas, pero que se estudiarán casos particulares una vez se hayan elaborado unas directrices para participar en las competiciones europeas en caso de cancelación de las ligas.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy hemos comenzado la jornada con ambiente más inestable, pero después hemos visto como poco a poco el sol iba ganando terreno. Nos ha quedado una tarde muy tranquila. De hecho, estas próximas horas, durante la noche, va a bajar algo la temperatura mínima porque no vamos a tener cobertura de nubes en el cielo. Y arrancaremos mañana miércoles la jornada con poca nubosidad en muchos puntos de la comunidad. Después, la jornada va a ser pues de nubosidad variable. Irán poco a poco apareciendo esas nubes. A última hora, sobre todo en la zona de la sierra, es más probable que nos dejen algún chubasco, pero en general vamos a tener ambiente tranquilo. Y aunque va a descender la temperatura nocturna, mañana tenemos recuperación de las máximas. Hoy el ambiente ha estado un poco más fresco, 15-16 grados como mucho, y en cambio mañana volveremos a rondar los 20 en muchos puntos. Lo dicho, mañana en principio ambiente bastante estable y con temperaturas en ascenso.
Y en cuanto al tráfico, vamos ya a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas. Afortunadamente, niveles muy bajos de circulación. Seguimos recordando, estamos en estado de alarma, así que responsabilidad en los desplazamientos. Eso sí, les recordamos, esta noche a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, por obras de mejora, queda cerrada la M607, la carretera de Colmenar, en el kilómetro 11. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Siempre juntos, Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Estos son días un poco raros para la programación. Vamos recuperando poco a poco el tono de los colaboradores de la casa. En fin, hoy podré saludar a José Manuel Nieves, nuestro periodista, divulgador, experto en ciencia, que estará con nosotros a las 9:45. Ya saben que con José Manuel hacemos la conciencia de la radio y que últimamente además está muy, muy divulgador con todo lo que hay alrededor del coronavirus. Sobre eso seguramente hablaremos a partir de las 9:45, como digo, con José Manuel Nieves. Ya conocemos los detalles de la manera en la que los niños podrán salir a la calle. Lo harán los de menos de 14 años, pero solo para acompañar a los padres a la farmacia, al banco o al supermercado. No, como dijo el presidente del gobierno, para pasear. Es una cosa un poco extraña que entendemos mal, porque si hay un segmento de población sensible, son los mayores, y los mayores suelen ir a la farmacia y suelen ir también a los supermercados. Y también al banco. Es un poco extraño esto, ¿verdad? Como digo, no podrán pasear tal y como se había pedido, incluso por parte del defensor del pueblo. La medida con polémica porque supone llevar a los menores, como digo, a lugares concurridos y con riesgo de contagio, informa Neus Cerdá.
A partir del 27 de abril, los menores de 14 años podrán acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el estado de alarma, es decir, ir al supermercado, al banco o a la farmacia. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dice que el objetivo es que la salida sea controlada.
Se trata de no romper la cadena de transmisión. Por tanto, en esto hay que utilizar el sentido común. Si hay una persona que convive habitualmente con el menor, no hay ningún problema en que esa convivencia la extienda a las tareas que esa persona esté realizando fuera del domicilio. Si hay una persona que no convive habitualmente con el menor, hay que evitar ese contacto efectivo y, por tanto, no producirlo.
En el caso de los niños entre los 14 y los 18 años, Montero ha asegurado que ya pueden hacer actividades permitidas. Lo que no ha aclarado es si los menores tendrán que llevar mascarillas como protección para evitar contagios. Será, por lo tanto, los departamentos de Sanidad y de Protección de la Infancia los que desgranarán los requisitos en los próximos días.
En fin, yo no sé si usted que nos escucha tiene un hijo o una hija de 8, 10, 12 años y tranquilamente se la va a llevar a la farmacia o al supermercado. Me extrañaría mucho, pero mucho. Hay un auténtico aluvión de críticas al gobierno por haber dado a entender que los niños iban a poder salir a pasear, a dar un paseo y haberlo dejado a medias. Pero, en fin, estamos hablando de lo que dijo el presidente del gobierno el sábado, que ya no vale el martes. Entre ellas está la opinión de Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
Lo que ha propuesto el gobierno yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, porque es llevar a los niños a los supers, a las farmacias o a los bancos donde están los abuelos sacando la pensión. Por tanto, yo espero que se rectifique. De hecho, nosotros ya estamos trabajando ahora mismo en presentar una enmienda para ese Real Decreto de prórroga del estado de alarma.
Críticas que también ha hecho públicas el Partido Popular. La portavoz del PP acaba de pedir un plan de desescalada serio. Lo cuenta Noelia Antoria. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo ha advertido de que la decisión del gobierno sobre los niños puede condicionar su voto mañana a la prórroga del decreto de alarma, pero van a esperar a ver qué novedades anuncia esta noche el gobierno. Para la portavoz popular, la propuesta de dejar a los niños acompañar a sus padres para ir a los supermercados le parece una broma.
Yo quiero decir que cuando oí lo de los niños pensé: esto sí es un bulo, esto sí es falso, esto sí merecería la acción de, no sé, intervención del Grupo de Acción Rápida Antibulos de Moncloa. No puede ser verdad. O sea, no puede ser verdad que el gobierno diga que los niños sí pueden ir al supermercado abarrotado, pero no puedan pasear con sus padres por la calle.
Otros grupos, Ciudadanos, Bildu, también se han quejado de la decisión del Ejecutivo sobre el desconfinamiento de los menores, pidiendo que se les permita realizar paseos y alertando de los peligros de ir, por ejemplo, a un supermercado. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, acaba de denunciar que se trata de una medida improvisada y sin respaldo científico.
No sé si tiene mucho sentido que un niño puede ir al supermercado donde pueda contagiar quizá una persona mayor que se encuentre haciendo esa compra, pero no pueda ir a un parque a jugar con otros niños, que es lo que realmente desearían.
Son las declaraciones después de una junta de portavoces que Félix no ha servido para avanzar en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica. El PP ha propuesto una comisión no permanente cuya composición empezará a negociar mañana con el resto de los grupos y que quieren presidir con el argumento de que ellos son el principal partido de la oposición, que la comisión ha sido negociada entre ellos y el gobierno socialista y que el PSOE ya preside la Comisión de Comunidades Autónomas en el Senado, que será también uno de los ejes para buscar la reconstrucción del país.
No es la mejor forma de empezar, Noelia. Gracias y buenas tardes, Noelia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El PP en el Senado ha vuelto a mostrarse duro con el Ejecutivo a pesar de los avances que parecían haber hecho Sánchez y Casado. Informa Pilar Rivera.
Sánchez tiene el deber, asegura Maroto, de acudir el día 30 a la Comisión de las Autonomías y su negativa se debe, matiza el portavoz popular en el Senado, a que carece de un plan que ofrecerles. Afirmaciones tras un listado de reproches al Gobierno que respondía la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.
Mire, los españoles estamos hartos de ustedes. Estamos hartos de ustedes porque han llegado tarde a esta crisis, porque la han gestionado de forma ineficaz. Estamos hartos de ustedes porque han mentido y porque además han actuado con soberbia. Han llegado tarde porque estaban pasando el tiempo peleándose entre ministras por ver quién le ponía el eslogan al 8M.
Pero mire, señor Maroto, le voy a decir una cosa muy clara. Y a veces puede resultar sorprendente. Nosotros no estamos hartos de ustedes, estamos esperándoles. Estamos esperando a que nos apoyen, estamos esperando a que nos acompañen, estamos esperando a que por una vez estén a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.
A preguntas de los grupos acerca de qué papel juegan las empresas y bancos en la crisis, Calviño ha salido en su defensa y ha dicho, no obstante, que el Gobierno estará vigilante.
8:26, la cifra diaria de muertos vuelve a subir y se da una semana más el efecto martes, día en el que se recogen fallecimientos no reportados el fin de semana. El camino de vuelta a la normalidad es lento y hoy sumamos 430 muertos a la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en este siglo, informa Marta Zúñiga.
La tendencia de la epidemia continúa a la baja, asegura el doctor Fernando Simón.
Las comunidades autónomas van progresivamente llegando a niveles de transmisión mucho más bajos de los observados en las últimas semanas y obviamente progresivamente irán proponiendo medidas que nos vayan llevando despacito pero sólidamente hacia la normalidad en cuanto a términos de movilidad.
En el día de hoy se ha notificado un incremento de 3.968 casos nuevos de coronavirus. Hoy martes se corrigen los datos del fin de semana, por lo que se produce, dice Simón, un incremento del 2% más respecto a lo observado el día anterior. Sin embargo, estos casos, apunta el epidemiólogo, son unos 1.000 menos que el martes de la semana pasada, por lo que las tendencias se mantienen a la baja.
Seguimos manteniendo una tendencia claramente descendente en los últimos días, con el número de fallecidos que representa estos 430, un 2,1 por encima de lo observado el día anterior. En cuanto a la ocupación de UCIs, en cuanto al incremento de casos ingresados en UCIs y al incremento de hospitalizados, también estamos en la línea de los días anteriores con incrementos del 0,8 y el 1,2 respectivamente.
Apostilla, la evolución del virus va descendiendo.
Y por fin se ha escuchado la respuesta del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Ayer no se permitieron preguntas o no le permitieron preguntas, pero hoy el general José Manuel Santiago ha explicado que se persiguen los bulos que generalmente que generan la desafección con las instituciones. Es verdad que se ha hecho un pequeño lío entre lo que es el gobierno y lo que es el Estado. Y es bien fácil, hay un jefe del gobierno y un jefe del Estado, no son la misma cosa. Niega que se actúe contra la crítica política, Lupe Ortiz.
Al tercer día llegó.
Déjenme que les explique.
Y lo ha hecho el general Santiago para decir que sí, que se ha dado por escrito la orden de detectar bulos e informaciones falsas que puedan generar alarma y desafección. Pero ahora matiza, aunque el documento pone hacia el gobierno, que es hacia instituciones del Estado.
Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal. En fin y al cabo, instituciones de todo el Estado.
Es, añade, solo para detectarlos y poder advertir a la ciudadanía, y en ningún caso se trata de monitorizar la crítica política.
Hablamos de bulos y desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información.
La Guardia Civil es garante de los derechos fundamentales que recoge la Constitución, zanja el general tras la polémica e insiste en lo peligroso de bulos y falsedades.
La orden por escrito de la Guardia Civil para monitorizar bulos contra las instituciones sitúa en el centro de la controversia al ministro Marlaska. Hoy ha afrontado las críticas en la sesión de control del Senado, tal y como recoge la crónica de Flor Carazo.
Ofensiva de los senadores populares contra Fernando Grande Marlaska. Han cuestionado las órdenes del gobierno para perseguir los bulos. Escuchamos a Carlos Floriano, Javier Maroto y David Erguido.
El general de la Guardia Civil no tuvo un lapsus, siguió las órdenes del gobierno.
Parece que en vez de querer ponernos una mascarilla en la boca a todos, prefiere ponernos un bozal.
Están buscando fake news, la fábrica la tiene en la Moncloa y ocúpese, como jurista de prestigio que es, de lo que realmente crea alarma social.
El ministro del Interior ha pedido al PP no jugar con la Guardia Civil.
Rastrean las redes sociales de forma continua para evitar el delito. Han dicho una cosa muy clara, la policía y la Guardia Civil son las instituciones más valoradas. ¿Quién va a usar intentar instrumentalizar?
Grande Marlaska ha defendido que los principios de la Guardia Civil son honor, defensa de la legalidad y respeto de las libertades.
Vamos ya con otros asuntos de la actualidad que destacamos. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos por la situación del coronavirus en el mundo. Por primera vez en dos semanas, la contabilización diaria de fallecidos baja de los 5.000. A nivel total, el número de muertes se acerca a las 163.000. Todo en un día en el que la comisaria europea de salud ha reconocido que la Unión está prácticamente experimentando con el camino a seguir para la desescalada, algo que debe hacerse, dice, con extrema cautela. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente de Estados Unidos Donald Trump se muestran a favor de una respuesta internacional coordinada ante la crisis provocada por la COVID-19. Más allá del virus, nos hacemos eco de una información que apunta a que el líder norcoreano Kim Jong-un se encontraría en estado grave tras someterse a una operación de corazón. El gobierno de Corea del Sur ha restado importancia a estos rumores porque dice que no ha detectado actividad inusual en el país vecino.
De nuestra discoteca para una cuarentena, una voz maravillosa de uno de los grandes del country, John Denver, un disco en directo en 2010 con una de sus grandes canciones bandera, Take Me Home, Llévame a Casa. Older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country roads, take me home to the place. Siempre que pienso en una canción fresca y transparente, pienso en esta canción y en esta voz, la de John Denver. 8:33 de la tarde, esto es El Enfoque, sintonizan Onda Madrid. La escasez de equipos de protección individual, mascarillas y batas ha provocado una auténtica tragedia en las residencias de ancianos de la región. Son palabras del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que ha comparecido a petición propia en la Asamblea y ha explicado que la causa más probable de la expansión del coronavirus en estos centros ha sido el contagio a través de los cuidadores. Un efecto, ha dicho, devastador.
Las circunstancias personales de cada residente se añade la dificultad de aislar a los mayores a cal y canto en sus residencias, como así está ocurriendo con los mayores que viven en sus domicilios, ya que necesitan la continuidad en sus cuidados diarios. Los trabajadores que les atienden salen y entran al cumplir sus turnos. Que sean los propios cuidadores los que contagien involuntariamente a los residentes es algo más que probable. Por esa razón, la escasez de equipos de protección individual, mascarillas, batas, etcétera, ha sido una auténtica tragedia.
Reyero, el consejero por parte de Ciudadanos, en este momento muy cuestionado con la otra parte del Partido Popular en el gobierno autonómico, ha evitado entrar en polémicas con la otra mitad del Ejecutivo de coalición del PP después de que la presidenta, la popular Isabel Díaz Ayuso, dijera que no descarta cesarle por su gestión. Hasta el momento se han contabilizado de forma oficial 5.272 muertes en residencias. La oposición acusa al gobierno regional de negligencia. Purificación Causapié, portavoz socialista.
En Madrid tenemos más del 40% de las personas mayores que han fallecido en una residencia en toda España. Y fíjese, solo tenemos el 13% de los residentes de toda España.
La Comunidad de Madrid ha intervenido la residencia Las Golondrinas de Robledo de Chavela y está estudiando, por el contrario, levantar esta medida de intervención en dos centros, en Algete y en Boadilla del Monte. Por otra parte, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha ordenado a la Consejería de Sanidad que dote de personal sanitario y de medios diagnósticos a cuatro residencias de Alcorcón. Deberá hacerlo, dice el tribunal, de manera inmediata. Y vamos ya con el balance que deja el coronavirus en la Comunidad de Madrid. La cifra de fallecidos diarios parece que se estabiliza y baja el número de contagiados. Marta Zúñiga.
Desciende el número de contagios diarios y la cifra de fallecimientos con COVID-19 se estabilizan. Según los datos del Ministerio de Sanidad, las nuevas muertes por esta enfermedad encadenan 3 días consecutivos en niveles estables. No hay variaciones significativas. Fernando Simón, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, recuerda, además, que el Gobierno continúa trabajando en un estudio de seroprevalencia que va a ser muy importante para llevar a cabo los planteamientos de la fase de desescalada.
Obviamente es muy importante el saber el número real de personas en nuestra población, o al menos una estimación precisa o lo más precisa posible del número de personas que se han infectado en nuestra población, es importante, pero no es el único parámetro necesario para poder iniciar procesos de cambio de fase o de cambio de las medidas que estamos utilizando ahora mismo para controlar la pandemia.
La presión asistencial en los hospitales madrileños ha caído de forma constante durante las 2 últimas semanas. Siguen en alza en Madrid los pacientes que han superado la enfermedad. En las últimas 24 horas se han curado 515 personas.
La Comunidad de Madrid va a comprar 14 millones de mascarillas de alta protección. Es una medida que va a aprobar mañana el Consejo de Gobierno. Este material estará disponible para los madrileños a partir del 9 de mayo. Begoña Alarcón.
Mascarillas FPP2, por tanto, de alta protección. El Consejo de Gobierno aprobará mañana la primera partida. Se distribuirán a los madrileños de cara a la salida del confinamiento para garantizar su seguridad, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Una primera partida, serán 2, para comprar, adquirir este material de primera calidad y así, de esta manera, asegurarnos de que todos los ciudadanos, a partir del 9 de mayo, podrán salir con mayor protección a la calle y retomar su actividad normal.
Palabras de la presidenta en la sede del 112 tras haber hecho balance del plan de choque en residencias en el que han participado los servicios de emergencias.
Pero gracias al trabajo, al esfuerzo de este gran equipo formado por todos estos cuerpos, ahora ya podemos estar en una situación diferente. Es un orgullo para nosotros pensar, además, todas las vidas que se han salvado gracias a este plan.
Díaz Ayuso destaca el esfuerzo y las dificultades que han tenido que sortear los bomberos de la Comunidad de Madrid, especialmente los del Parque de las Rozas, que han dado apoyo a los servicios funerarios, retirando hasta el momento 157 cuerpos de las residencias.
Y Madrid comenzará el próximo lunes a realizar su estudio serológico para conocer cuántas personas han desarrollado anticuerpos frente al coronavirus, es decir, que han pasado la enfermedad. Las pruebas las realizará la red de atención primaria a 6.000 madrileños. El estudio va a durar 2 semanas y los resultados se van a conocer en aproximadamente 2 meses. Lo explicaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista a Es Radio.
Perfil del hogar, ¿no? Buscando que conviviesen dentro de ese hogar varios miembros de la familia. Entonces tenemos que hacer la toma de esos 6.000 madrileños, que haremos esa toma de información, de esa extracción de sangre, y a partir de ahí es un proceso que son 8 semanas hasta que se conozcan los resultados de ese estudio de seroprevalencia.
Y mientras tanto, el Ayuntamiento de la capital de España busca la aprobación de un pacto entre todas las fuerzas políticas que reactive social y económicamente la ciudad. Lo cuenta Mar García.
Vuelta a la normalidad desde el acuerdo con la oposición. El Gobierno en el Comité de Crisis presenta una propuesta que va a ser consensuada. Es lo que explica el portavoz socialista Pepo Hernández.
Para la reactivación de la actividad económica y social de la ciudad, el Gobierno nos traslada a los grupos municipales una propuesta sobre el procedimiento a seguir para elaborar y aprobar dicho pacto.
Para unos pactos decibeles propuestos desde Más Madrid, que se abran a la sociedad civil, Marta Higueras, portavoz.
En cuanto al calendario, nosotros hemos exigido que sea cuanto antes, y en cuanto al formato, la incorporación a esos pactos, el personal técnico y de la sociedad civil, buscando así el mayor consenso posible.
La vuelta a la normalidad, dependiendo también de la realización de los tests, las pruebas que el ayuntamiento tiene compradas para todos sus trabajadores municipales, 5.000 pruebas diagnósticas se han realizado a colectivos esenciales, el resto pendientes del calendario estatal. Se está negociando con algunos laboratorios para poder acelerar el proceso. 300 pruebas se realizan al día.
Las farmacias tienen prohibido realizar test rápidos de coronavirus a sus clientes o a sus trabajadores. Es un recordatorio que ha realizado el Colegio Oficial de Farmacéuticos tras publicarse en el diario El País que había farmacias que lo estaban haciendo de manera clandestina. Si alguna oficina incumple esta orden, será denunciada, tal y como cuenta Eva Prat.
Al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid le consta que una farmacia de apertura a las 24 horas tenía en su poder test rápidos de COVID-19, aunque desconoce si eran para uso propio o para venta. Ahora está investigando al establecimiento para tomar las medidas oportunas y recuerda, como ya hizo hace más de una semana, a las 2.900 farmacias de la región que tienen absolutamente prohibido hacer este tipo de prueba. Luis González Díez, presidente del colegio.
No es solamente que esté terminantemente prohibido hacerlas, sino que está terminantemente prohibido a día de hoy vender esos kits para realizar esas pruebas. Por lo tanto, hemos vuelto a mandar una nueva circular diciendo que está terminantemente prohibido realizar esas pruebas en la oficina de farmacia, tanto para el personal de la farmacia como familiares.
El colegio ha vuelto a mandar esta circular después de que los medios publicaran que algunas farmacias estaban haciendo estas pruebas de forma clandestina por 25 euros, ofreciendo resultados en 15 minutos. En algunos casos, incluso, había hasta cola para hacerse las pruebas.
Y quienes también quieren alcanzar un pacto por la vivienda es la Comunidad de Madrid y los principales agentes del sector inmobiliario. El objetivo es paliar los efectos económicos del coronavirus. David Pérez es el consejero del ramo.
Abordar la situación actual y las complicaciones que se pueden derivar de la crisis del coronavirus también como una oportunidad para la transformación del sector y la mejora de tantos aspectos que al final acabarán redundando en la mejora de la vivienda y de la posibilidad de acceso a la vivienda de los madrileños.
8:42, el enfoque de Onda Madrid, más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos ahora con Beatriz Marín. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Félix. La Policía Nacional ha detenido en Almería a uno de los terroristas del Daesh más buscados en Europa, que estaba escondido en un piso de alquiler junto a otras dos personas. Aprovechando la pandemia, salía en pocas ocasiones y siempre con mascarilla para evitar ser reconocido. En Madrid capital, mañana va a estar ya operativo el servicio de alquiler de bicicletas Bicimad, suspendido el 15 de marzo. Aunque todas las estaciones van a estar operativas, empieza a funcionar con el 50% de las bicicletas y será ampliando de forma progresiva. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Abre el servicio Bicimad, el servicio público de alquiler de bicicleta, y lo va a hacer con plenas garantías de seguridad para todos los usuarios, y por ello a partir de mañana será obligatorio el uso de guantes para todos los usuarios, y asimismo el ayuntamiento llevará a cabo la desinfección diaria de todas y cada una de las bicis. Y por supuesto debemos recordar que solo está permitido el uso de estas bicicletas para desplazamientos absolutamente esenciales.
Y Colmenar Viejo ha creado un nuevo banco de alimentos que va a canalizar todas las donaciones de comida y va a agilizar el reparto de emergencia social a los vecinos que más lo necesiten, informa Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo se ha propuesto mejorar su servicio de entrega de comida a las personas con más necesidades. Es una tarea que se hace normalmente desde las entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja o el Comedor San José, que trabajan todos a través del área de servicios sociales. Pues bien, ahora, para gestionar los procesos de donaciones y el posterior reparto, el ayuntamiento ha abierto un banco de alimentos para garantizar que no haya nadie que se quede sin recibir esa ayuda. Este servicio contará con voluntarios que apoyarán las tareas de recogida de alimentos y suministro de artículos. Precisamente los próximos días, los los voluntarios van a organizar una recogida de alimentos frente a los supermercados para que los propios colmenareños interesados puedan hacer pequeñas donaciones con las que ayudar a sus vecinos más afectados. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
Las próximas semanas voluntarios se pondrán en los diferentes supermercados para también recoger alimentos y productos de higiene.
El almacén se ha instalado en una nave municipal ubicada en la calle Real, donde el consistorio está colocando nuevo equipamiento para facilitar las tareas de recepción, almacenamiento y distribución de alimentos.
8:44, enseguida saludo a nuestro periodista científico José Manuel Nieves, que nos va a contar los últimos avances sobre la vacuna contra el coronavirus.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y 46 minutos, creo que está el gobierno rectificando la medida de los niños, la polémica enorme que se está produciendo en estos momentos en todos los ambientes en España. Vamos ya a escucharle en directo en este momento a Salvador Illa.
Y por eso hemos tomado esta decisión, porque este, insisto, es un gobierno que escucha. En tercer lugar, quiero hacerles también otro anuncio, y es que esta tarde, como consecuencia de la orden que dictamos hace unos días, domingo pasado, en materia de regulación de precios, tal como establecía esta orden, esta tarde se ha reunido a la Comisión Interministerial de Precios y hemos adoptado una decisión. Hemos fijado como precio máximo de venta al público, precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, el precio de 0,96 euros. IVA.
Había críticas internas y externas, es la voz de Salvador Illa, acaba de rectificar, decía que el gobierno sabe escuchar, así que me imagino que la medida, enseguida vamos a conocer los detalles, será que los chavales puedan salir a pasear con un adulto y no vayan a la boca del lobo, a un supermercado, a una farmacia donde hay gente mayor, que a lo mejor probablemente pueda tener el coronavirus. Es una barbaridad y bueno, me imagino que con el lío montado dentro y fuera del gobierno, la rectificación ha llegado ya sin ningún problema. Querido José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
Buenas noches. Menos mal que te escucho, sé que estás bien, ¿verdad?
Sí, estoy bien.
Bueno, echo de menos y espero que lo siguiente es igual. Este espacio dedicado a la divulgación científica y a nuestros paseos por el universo, pero bueno, estamos todos como estamos, ¿no? Se confinan las personas y también las ideas y los contenidos.
Estamos vamos a ras hacer? De tierra.
Estamos a ras de tierra, pero bueno, el mundo continúa. Tú sigues muy pendiente de la evolución del coronavirus y además muy pendiente de lo que puede ser el descubrimiento de una vacuna. Que no sé cómo estamos en esa situación y en este momento en relación a eso, José Manuel.
Bueno, pues hay enormes esfuerzos internacionales y también españoles por conseguir vacuna, ¿no? Hay, que yo sepa, hay 60 laboratorios diferentes ya en el mundo desarrollando la vacuna, algunos más adelantados que otros, pero claro, las formas de desarrollar la vacuna no son iguales, o sea, no hay esa vacuna puede ser de muchas formas. Y hay un gran grupo, cada vez más expertos internacionales, que subrayan una serie de cuestiones que, si quieres, las comentamos ahora. Sí. Y es que es muy probable que cuando por fin esté desarrollada la vacuna no la podamos tener todos.
Claro, quisiera preguntarte una cosa además antes de saber si esa vacuna se va a socializar universalmente y de con qué velocidad. La pregunta es, yo he oído hablar, y claro, te habla alguien que no tiene los conocimientos que tú tienes, ni que es científico, ni por asomo, de varias derivaciones o cepas del virus. ¿Esa vacuna valdría para todo el mundo?
Vamos a ver, valdría para todo el mundo, pero tenemos que tener en cuenta aquí una cosa, lo primero. Tenemos un virus que era desconocido desde hace un par de meses, era absolutamente desconocido. Y eso es un mundo. Entonces, primero ha habido que secuenciarlo, ver cómo actúa. Todavía no sabemos exactamente cómo actúa. Cada día, o sea, yo leí el otro día que hay ya, en este poco tiempo, hay más de 1.200 estudios científicos publicados en revistas científicas sobre el virus. Y se van desvelando poco a poco sus aspectos más característicos, ¿no? Sabemos cosas de él, cada vez sabemos más cosas, pero todavía no las suficientes. Por ejemplo, no se sabe exactamente a qué órganos afecta. Ahora parece ser que también es capaz de afectar a otros órganos, aparte de los pulmones, órganos como el cerebro o como el corazón. Y no sabemos cómo lo hace todavía, eso no lo sabemos. Los esfuerzos, las vacunas se pueden hacer de muchas formas. Se puede coger un virus, modificar ese virus para hacerlo más suave y después suministrárselo a los pacientes, ¿vale? Esa sería una manera, o atacar no al virus directamente, es decir, no coger una réplica debilitada del virus, sino a algunas proteínas o algún fragmento de ADN o de ARN de ese virus que le impida contagiar y que te dé la inmunidad. O sea, son dos técnicas completamente diferentes. El problema es que ahora mismo se está trabajando en estas y en otras técnicas que hay de fabricación de vacunas que van atacando cada vez a una cosa.
Yeah. Pero, oye, José Manuel, no me digas que cuando una vez que tengamos la vacuna y que tengamos la certeza de que esa vacuna sirve para combatir el coronavirus, se va a presentar otra vez de nuevo la tradicional dicotomía entre ricos y pobres. Porque me decías antes que no llegará a todos, aunque la tengamos.
Sí, por desgracia me temo que va a ser así. Verás, primero, hay muchos que dudan, muchos expertos, incluso dentro de la propia OMS, que dudan de que tengamos la capacidad de producción suficiente del número de dosis que se necesitan de vacunas. ¿Por qué? Producir vacunas es una cosa cara, ¿no? Es una cosa cara. Como te he dicho, todavía no se sabe cuál va a ser el tipo de vacuna que va a funcionar, con lo cual se están probando distintos tipos en laboratorios distintos tipos de vacuna. Cuando se vea que una de ellas es efectiva, es el momento de lanzarse a la producción. Pero los sistemas de producir unas vacunas u otras es completamente diferente y requieren de medios muy diferentes. Por ejemplo, ahora mismo se están produciendo cada año cientos de millones de dosis de vacunas contra la influenza, que es el virus de la gripe normal. Y se están haciendo vacunas contra la tuberculosis, la rubeola, el sarampión, otro montón de vacunas que se están produciendo ahora mismo. Esas no se pueden dejar de producir. Y cuando de repente te venga una petición de 2.000 millones de dosis de una vacuna que es completamente nueva y que a día de hoy, que todavía se está desarrollando, no sabemos cómo va a ser, ese sistema de producción puede no estar preparado para la fabricación de las dosis que son necesarias. Si fuera una vacuna que se centra en un trocito de ARN o de ADN del virus, bueno, pues habría que cultivarlo, entonces eso sería más sencillo. Hay máquinas replicadoras de ADN que podrían hacerlo en serie, cubas para hacer los cultivos, etcétera. Pero, por ejemplo, si la que funciona es una versión debilitada del coronavirus, entonces tienes que manejar el coronavirus entero. Y para hacer eso tienes que tener unas instalaciones de protección biológica de nivel 3 como mínimo, que esas son, aparte de carísimas, hay muy pocas en el mundo. Sí. No hay, no abundan, ¿no?
José Manuel, cuéntame, que vamos de tiempo como vamos y tengo mucho interés en que me hables de lo que el viernes nos avanzaba Pedro Duque, el ministro, de que estábamos muy cerca de tener un candidato en España a conseguir la vacuna. ¿Esto es así?
Sí, tenemos un par de muy buenos equipos, tenemos muy buena gente en España en eso, ¿no? Pero yo insisto en que conseguir la vacuna no significa tener la vacuna. Son dos cosas que son completamente diferentes. También es verdad que el otro día había en una conferencia de virólogos que estaba patrocinada por la OMS, se decía que una vacuna como esta, el desarrollo, no ya la producción y la distribución, sino el desarrollo, viene a tardar unos 5 años. Y que se está hablando de un plazo de 1 año, de 1 año y medio, acelerando muchísimo. Es decir, es posible que no lleguemos a dentro de 1 año o 1 año y pico. Es posible que no lleguemos. Y incluso también hay una corriente de virólogos que lo que quieren hacer es eliminar algunos de los pasos intermedios, asumir ciertos riesgos y poner antes la vacuna en el mercado, vamos a producirla antes de lo que sería aconsejable hacerlo, siguiendo todos los protocolos que se hacen en estos casos, ¿no?
Hablemos, José Manuel, del origen del virus, de todas las teorías, estas conspiranoicas en relación a la aparición del virus. ¿Tienes alguna idea sobre este asunto?
Yo, si me fío de lo que de los análisis, ya te digo, 1.200 artículos científicos son muchos, ¿no? La comunidad científica a día de hoy no cree que sea de origen humano, o sea, que no es un virus artificial, sino que es de origen natural. Se ha secuenciado el genoma del virus, se ha identificado genéticamente todo, se han visto las similitudes y las no similitudes que tiene con otros virus, las cadenas de transmisión a través de determinados tipos de animales, es decir, todo es para un virus de origen natural. Ahora bien, toda esta cosa de que puede haber surgido en un laboratorio, pues mira, es posible. Yo no tengo la llave mágica, no lo puedo saber, pero si nos fiamos de los científicos, que son, yo creo que a veces hay que hacer un poco más caso a los científicos y menos a los políticos, el virus a día de hoy no existe ninguna prueba ni ningún indicativo que nos diga que ha sido fabricado, ¿vale? Y yo, por ahora, me quedo con eso, prefiero creerme lo que dicen los investigadores, que normalmente no tienen otro tipo de intereses, que a lo que diga, por ejemplo, no sé, el gobierno de los Estados Unidos, que está buscando cabezas de turco.
Está claro que sí, está claro. Bueno, José Manuel, la verdad es que sabía poco, por eso vamos a intentar a ver si recuperamos, aunque
sí,
sea en pequeñas píldoras, toda la semana. No,
sí.
Si ha estado, yo creo que está muy muy claro, muy ameno, como es tu línea habitual. A ver si conseguimos sacar este pequeño espacio, aunque sea pequeño, esta píldorita radiofónica todas las semanas contigo. Venga. Un abrazo muy fuerte, José Manuel. Cuídate.
Otro para ti. Venga,
cuídate mucho. Quedan 3 minutos para que sean las 9 de la noche. Hay un comentario hoy de mi compañero Carlos Cuesta. Carlos, adelante, buenas.
Muy buenas. Me pedís un comentario y la verdad es que el comentario es bastante pesimista. Es un comentario pesimista, además por distintos factores. Pesimista en lo humanitario. Somos el país con mayor número de víctimas mortales por millón de habitantes. Somos el país que peor se va a meter, y eso lo están certificando ya los organismos multinacionales, que peor se va a meter, que peor va a encarar la crisis brutal económica que viene, porque hemos decidido dejar morir nuestro tejido empresarial, porque por lo visto este gobierno socialcomunista tiene otras prioridades. Por ejemplo, hacer como que ayuda y no ayudar a determinadas personas y guardarse precisamente esa capacidad presupuestaria para el momento en el que derruidos todos puedan ser subvencionados y de esa manera pasemos todos a depender del Estado. Pero en el tercero de los flancos querría hablar de otra cosa, y es de la censura. Y posiblemente de todos ellos, no es que vaya a ser el más pesimista, pero es el que nos toca a nosotros personalmente y es el que puede hacer que vayamos paulatinamente abandonando la democracia que nos gusta y que defendemos muchísimos, desde luego yo. Y es que los pasos que estamos viendo encaminados hacia la censura son peligrosísimos. Ver que se habla de interceptar mensajes que puedan desestabilizar a las instituciones o a la gestión del gobierno de la crisis del coronavirus pone los pelos como escarpias. Es decir, hay determinadas frases que un general de la Guardia Civil nunca debería haber dicho. Hay determinadas defensas, como la de Isabel Celá, que nunca se deberían haber planteado. Equiparar las noticias, dice, negativas con las falsas, solamente se le ocurre a una persona totalitaria. Decir, como dijo Marlaska, que había sido un lapsus del general de la Guardia Civil el defender que uno de los objetivos era minimizar las críticas, el impacto de esas críticas sobre la gestión del gobierno del coronavirus, pone, repito, a España en una situación de alerta absoluta democrática, tanto que les gusta utilizar ese término a esta gente. Yo espero que esto se acabe, porque sé que empezará empezado, y espero que esta gente desista de sus ansias totalitarias, porque si no, vamos muy mal encaminados.
La opinión de Carlos Cuesta. Les recuerdo que el gobierno ha rectificado y anuncia que dejará salir a los niños de hasta 14 años a pasear acompañados de sus padres. Era una barbaridad eso de que los llevaran a supermercados, bancos y farmacias. Rectificación del gobierno, dejará salir a los niños de hasta 14 años a pasear acompañados con sus padres. Y además fija un precio máximo para las mascarillas en las farmacias de 0,96 euros. Algo es algo, son mucho más baratas que eso. Pero por lo menos nos pagan los 9 o 12 euros que han pagado algunas personas por tener las mascarillas. Se pagarán 0,96 euros. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Recuerdo que a partir de las 11 menos 20, a las 10 y 40 minutos, volveremos de nuevo con las opiniones de la tertulia de este programa. 9 de la noche, sigue la radio.